Es la mañana. Es radio.
Tanto Dani como una servidora, estamos haciendo mucho hincapié. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. En este jueves estamos haciendo mucho hincapié, te decía, en que hay mucha mercancía hoy averiada, que compran los periódicos, además periódicos nada sospechosos, con el conchabeo del presidente del gobierno, pero que sí que, bueno, es cierto que han comprado la teoría del presidente del gobierno. Así que vamos a ir desgranando poco a poco cuáles son estos titulares a los que nosotros hacíamos referencia.
Pues hoy va a ser esa votación en el Congreso, ahora vamos a entrar en lo que dice cada uno de los partidos, pero como dices, hay al menos dos diarios que compra la mercancía averiada del gobierno. Uno es El País, nos sorprende, dice que el presidente acepta comparecer cada 60 días, pero este sí que sorprende, La Razón. Sánchez rectifica y limita la alarma. Desde luego estamos ante lo que Cayetana llamaba ayer en Twitter Congreso Persa. Parece un mercado persa aquí cada uno, a ver quién da más. En ABC, Juan Fernández Miranda hoy publica una carta abierta a los diputados del Partido Socialista en la que les pide que defiendan la función del Parlamento, su función como diputados, que no es otra que la de controlar al Gobierno. Y hablábamos del sentido de los votos de cada uno de los partidos, dos incógnitas sobre la mesa, la nave del misterio de Génova, de la que hablábamos ayer, parece que se ha desvelado, nos lo cuenta, por ejemplo, nuestra compañera Miriam Muro, Libertad Digital. El PP se va a abstener después de quejarse porque 6 meses le parecía mucho, pues ahora va y se abstiene. Eso sí, después, como destacan otros diarios, va a ir a Europa a quejarse, un sinsentido. Ciudadanos tampoco ha dicho qué es lo que va a hacer exactamente, pero en El Mundo nos cuentan que ayer estaba barajando a última hora también abstenerse, aunque sin descartar votar a favor en el último momento. Mantienen, bueno, la duda en el aire.
Cuando, como en el Partido Popular, sucede exactamente lo mismo, que no cumple ninguno de los requisitos, o sea, que hablan todo el tiempo de la negociación, tanto Arrimadas como Casado, que ayer decía que tenía la mano tendida hacia el gobierno, pero ninguna de las pretensiones o de las posturas defendidas por PP y Ciudadanos se cumplen, con lo cual no entendemos por qué se van a abstener o por qué van a votar incluso que sí en esa votación. Bueno, lamentable sin duda la postura. Lo que sí que constata, al menos, lo que sí que pone de relieve esta postura defendida por el Partido Popular, es que hay un punto de inflexión desde la moción de censura que presentó Vox. Mientras esto pasa, no podemos dejar atrás, por supuesto, la pandemia, porque hoy media España está ya oficialmente confinada.
Y Europa, la ola de confinamientos y de cierres ya copan todas las portadas. El Mundo titula Merkel.
Sí, pero en Europa, perdona que te interrumpa, Silvia, toman las riendas los presidentes.
A esto es a lo que voy. Precisamente la portada del Mundo titula Merkel y Macron aplican su plan nacional y Sánchez se desentiende. Delega en los presidentes regionales, incluso en los consejeros del ramo. A falta de control parlamentario, el presidente pretende que sea el Consejo Interterritorial el que en marzo se pronuncie. Es lo que digo, pretende el presidente, que sean los 19 consejeros de salud los que digan algo, si se alarga la alarma hasta mayo o no. Y aquí es interesante recordar, como hace por ejemplo Rafa Latorre en su columna, que 11 de esos 19 consejeros han sido elegidos por el PSOE, uno por Ciudadanos, uno por el PNV y otro por la Esquerra. Suman 14 de 19. Los otros 5 sí, son del PSOE, pero la mayoría Frankenstein es más que evidente. Bustos, es también hoy merece la pena su lectura. Se pregunta qué pasa si Euskadi o Cataluña, no precisamente gobernados por campeones de ese compromiso de solidaridad mutua al que llamamos Estado-Nación desde la paz de Westfalia, aprovechan este poder excepcional de la alarma para explorar impunemente nuevos caminos de deslealtad institucional. Y dice Bustos, de la Primera República ya pasamos al cantonalismo. Ahora igual viajamos del cantonalismo a la Tercera República. Mientras, y después de ocultarnos las cifras reales de muertos por coronavirus, ahora, Sara, quieren impedirnos que les debemos flores a esos mismos muertos, dice en La Razón a Pau Laza. En algunas ciudades, para visitar las tumbas hay que reservar hora como para ir a las pistas de pádel.
Bueno, ¿y qué va a pasar con Madrid? Es ahora mismo el misterio y el enigma que sobrevuela la Comunidad de Madrid previo a horas de que comience oficialmente ese puente de Todos los Santos.
No tenemos ni idea. Se supone que la presidenta ha enviado ya una carta a Sánchez para pedirle que le deje cerrar Madrid solo durante el puente. Por ahora es de las únicas comunidades que resiste, como dice Arcadi, parece que hablamos de la guerra civil. El País titula: Ayuso plantea una nueva batalla política para aislar Madrid, solo el puente. Pero vuelvo a Arcadi porque él sí da ya por hecho el confinamiento de la capital y lamenta que la triste decisión de Ayuso, dice, que en su opinión convierte a Madrid en otra petulancia estéril que añadir a las 16 y hasta violenta su geología, dice, cierre perimetral de aquello que fue siempre centro, interior, núcleo.
Bueno, y nos vamos a quedar también en Cataluña pendientes de si anuncian finalmente y si deshojan la margarita en torno a ese confinamiento. Se hablaba de un confinamiento exclusivamente para el fin de semana, pero mientras tanto, golpe judicial absoluto al independentismo.
Me viene a la cabeza, Sara, el título del libro de Rafa Latorre. Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. Desde luego que ni al pelo le viene. Los titulares hoy se los lleva a Rusia, que ofreció al parecer 10.000 soldados a Puigdemont. Dice ella, Curía, que Rusia no solo ofreció el despliegue de 10.000 uniformados, sino también grupos de mercenarios que Rusia suele utilizar para participar en conflictos bélicos internacionales de forma clandestina y alborotadores. Es tremendo. ABC, y no le falta razón, sostiene que las acusaciones son más propias de un guión de espías. Pero más allá de esto, lo que hay detrás de esas 21 detenciones es muy grave, gravísimo. Cuenta hoy Voz Populi que Carles Puigdemont ordenó hacer presidente a Sánchez aunque fuese gratis. ¿Y por qué? Bueno, pues quizá de esto, esta otra información que leemos en el Confidencial hoy, pues le dé sentido. El juez de Tsunami Democrático, de esta causa de la que les estamos hablando, está investigando una licencia firmada por el Ministerio de Industria de Reyes Maroto en plena alarma. Ayer mismo la Guardia Civil se personó en el Ministerio, solicitó el expediente de una inversión extranjera en el sector del automóvil que habría sido autorizada de forma irregular, como digo, en pleno estado de alarma. Todo tras detectar una conversación telefónica entre uno de los cabecillas, David Madí, y un directivo de un banco nacional en el que comentaban unas supuestas maniobras para conseguir que el Consejo de Ministros agilizase la autorización de una inversión extranjera en Berger Auto, que es el gigante español de la distribución de coches. Así que ya lo ven, el gobierno, como denuncia también nuestro editorialista, sigue manteniendo sus alianzas con los separatistas a pesar de todo lo que publicamos en la prensa todos los días.
Muchísimas gracias, Silvia.
A ti, Sara.
Eres tan moderno y tan antiguo a la vez, como el fax y el teletexto, como una pulsera antiestrés. Eres un encanto de persona y también.
Antes de que nos censuren las redes sociales, Isabel González, vamos a recordar nuestra cuenta en Twitter e Instagram.
Efectivamente, además hoy con más razón, Sara, arroba es la manana de FJL, arroba es la manana de FJL, porque precisamente yo, que soy una seguidora tremenda de este tipo de tecnologías, tan antigua y tan moderna a la vez, voy a estar muy pendiente de esta tertulia especial que hemos preparado hoy sobre los discursos de odio en las redes sociales y que tanto estamos viendo últimamente. Tenemos invitados especiales. Manuel Mariscal, diputado de Vox, va a estar aquí. Además, al subdirector de Libertad Digital, Daniel Rodríguez Herrera, y Paco Maruenda, esos de parte de la plantilla. Pero también hablaremos con una de las abogadas especialistas en este asunto, María Dolores Márquez de Prado. Antes, eso sí, Sara, en torno a las 8:10, en pleno informativo, vamos a hablar con la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, con María Eugenia Carballedo, para que nos explique cómo queda esta cosa de los cierres barra no cierres perimetrales. Después, a las 10:15, por supuesto que vamos a tener Crónica Rosa con la pareja del momento como protagonistas. Y no se preocupen, porque no son Ana Soria y Enrique Ponce. Y eso que Paloma Cuevas ha cambiado totalmente estrategia y ha pasado del ostracismo a mostrarse a diario precisamente en estas redes sociales de las que tanto hablamos. Ahora una foto del perro, luego otra foto con la niña, que si poso en bañador. Se acabó ya, por fin, lo de ser la gran tapada de toda esta historia. A ver si se decide hacer esa exclusión y contar lo que tanto estamos necesitando. Yo me refiero a otros dos cuando hablo de la pareja, a Chabelita y a su novio Asraf. Estos podemos decir que están en la segunda ola, en la tercera ola y en la que les apetezca. Ayer anunciaron que van a ser los dos primeros concursantes de La Casa Fuerte, que es ese programa engendro de Telecinco que cierra a los famosos por parejas en una casa y los somete a pruebas dificilísimas. Es decir, algo parecido a lo que ha venido haciendo el gobierno con nosotros desde el mes de marzo. Bueno, pues si están preocupados por la carrera de Chabelita, no se agobien. La chica, como es responsable, ha pedido por favor que le dejen seguir estudiando derecho desde ese confinamiento. Hay que decir que cuando se entere Alaska va a poner el grito en el cielo, porque sabes que a ella le han ofrecido participar en absolutamente todos los realities y su única petición era esa, que le dejasen o llevarse apuntes o algún tipo de libro, pero como no se lo han permitido, pues ha tenido que decir que no. A las 11 hoy es jueves, vendrá Teresa de la Cierva, nos hablará de belleza, además con Leticia Carrera, que es la hija de Felicidad Carrera, uno de los cinco grandes nombres de la belleza en España, para hablarnos, entre otras cosas, de las manchas. Como estamos tapados por las mascarillas, no nos damos cuenta de que siguen saliendo. Y en el repaso a las series y al cine, vamos a hablar de Brujas, porque mañana se estrenan un par de títulos que tienen como protagonistas a estas señoras tan malas o a veces tan buenas, y hemos decidido homenajearlas.
¡Muestra tu rostro! ¡Ya!
Dime qué deseas saber, majestad.
Tan solo dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
A mí me gusta con el doblaje original, ¿verdad? Que ahora llaman latino. Pues eso, Sara, a partir de ya viene Federico y empieza esto. Empieza, no, sigue.
Sigue aquí toda la información, la cercana a la de su comunidad, ahora mismo, de inmediato. Y a las 7, en apenas 7 minutos, vuelve Federico Gemelo Santos con toda la política nacional. Aquí en Es Radio.
Es Radio.